Última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, gente. En este 22 de noviembre, 50 aniversario del comienzo de la transición de la jura del rey Juan Carlos. Enseguida vamos a hablar del asunto. 22 de noviembre, sábado, ha helado, está helando en buena parte del centro peninsular. Vamos a tener un día frío. Empezábamos este programa hace una hora y si quieres quedarte con nosotros vamos a estar aquí hasta las 8:30 de la mañana. El caso de García Ortiz siempre ha sido el caso de intentar ganar un relato, de intentar imponer un relato que no es fiel a los hechos, sobre todo desde que el jueves conocíamos el fallo, no la sentencia, que condena a García Ortiz. Y el gobierno sigue en eso, y Sánchez sigue en eso. Sánchez sigue en construir un relato contra los hechos. Hace dos domingos leíamos muy temprano, de madrugada, el diario El País y leíamos y escuchábamos a Sánchez decir que García Ortiz era inocente.
El gobierno de España, por supuesto que cree en la inocencia del fiscal general del Estado, y tras lo escuchado y visto esta semana, más aún.
Dictaba así sentencia Sánchez antes del fallo y de la sentencia. Aquellas declaraciones de hace 15 días parecían una presión hacia los jueces, una falta de respeto a su independencia. Pero hay algo más, y ahora comprendemos mejor qué significaba esa declaración. Sánchez ya estaba preparando una reacción ante la posible condena. Si García Ortiz era condenado, como ha sido efectivamente condenado, Sánchez quiere difundir la especie de que ha sido condenado porque los jueces del Supremo están politizados, ha sido condenado sin pruebas, por tanto es inocente. Digan lo que digan los jueces del Supremo. Y esta es la interpretación que quiere el gobierno difundir. Desde el jueves que conocimos el fallo, que no la sentencia, hemos visto cómo Moncloa, a través de los ministros, a través de declaraciones como las de Pachi López, o a través de lo que estamos viendo en televisión española, quiere difundir la especie de que García Ortiz ha sido víctima de una especie de conspiración judicial. Martín Payete, en Televisión Española, ex magistrado del Supremo, muy cercano al independentismo, ha llegado a decir que se trata de un golpe de Estado.
El fallo es lo más parecido a un golpe de Estado.
Sánchez quiere que pase el mensaje de que García Ortiz ha sido condenado sin pruebas y que por tanto es inocente. Todavía no conocemos la sentencia, pero lo importante es que esta interpretación sea la que triunfe. Óscar López ha ido en esa dirección en las últimas horas.
Es inocente, a pesar de que lo diga el tribunal, y lo ha podido ver toda España.
Eso lo decía Óscar López, el ministro de lo digital, el jueves en la SER. Ayer insistía.
Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente?
Sin pruebas, ha sido condenado sin pruebas. Yolanda Díaz en la misma dirección.
Un fallo en el que se condena al fiscal general del Estado sin pruebas de cargo.
Esta interpretación que quiere el gobierno que se imponga está intentando descalificar a los jueces del Supremo. ¿Por qué? Porque dentro de unos días conoceremos la sentencia. Y si la sentencia dice que la condena se basa en una prueba indiciaria, que no hay una prueba directa, el gobierno dirá, ah, fíjate, llevábamos razón. Ya dijimos nosotros que lo han condenado sin pruebas. Como es una prueba indiciaria y no hay prueba directa, es que la han condenado sin pruebas. Es una interpretación falsa de toda falsedad, porque una prueba indiciaria no es una prueba directa, pero es una prueba, es una suma de indicios que construyen una prueba. Dirá el gobierno, llevábamos razón. Claro, se trata de ganar el relato. El fiscal ha sido condenado, pero se trata de ganar el relato. Y el gobierno irá al Constitucional usando los dos votos particulares para pedir amparo. Y usará también el voto discrepante del magistrado Andrés Palomo, que en la fase de instrucción dijo que no había indicios suficientes para abrir juicio. Y si tampoco es favorable el Tribunal Constitucional, pues el gobierno indultará seguramente a García Ortiz. Lo importante para el gobierno es que prevalezca una interpretación sin tener en cuenta los hechos. No siempre lo peor es lo cierto. Y hace 50 años los españoles vivimos, protagonizamos, después de muchos fracasos, una historia de éxito. Lo recordó ayer en el Congreso el historiador Juan Pablo Fusi, en un acto que conmemoraba la llegada al trono de Juan Carlos I.
La iniciación impulsada por la corona fue la historia de un éxito, como pocas veces en nuestra historia reciente, en nuestra historia contemporánea.
Hoy se cumplen 50 años de ese momento en el que Juan Carlos I juró como rey. Hoy, hace 50 años, de forma oficial, podemos decir, comenzaba la transición. Ayer se conmemoró en el Palacio Real ese aniversario. No estaba Juan Carlos I, sí estará hoy en un almuerzo familiar. No estaban los socios del gobierno, solo estaba representado el Partido Socialista y el PP por Sánchez y por Feijóo. Felipe VI reivindicó el papel de su padre por su acertada y temprana apuesta por la apertura democrática. Ya digo que el protagonista no estaba en el acto oficial. Algo extraño. Quizá hubiera sido más fácil que Juan Carlos I hubiera estado ayer en el Palacio Real si Juan Carlos I no hubiera publicado hace unos días unas memorias en las que criticaba a la actual reina, su nuera. Felipe VI entregó el toisón de oro, que es la máxima distinción real, a Felipe González, a los dos redactores ponentes de la Constitución que están todavía vivos, Miguel Herrero de Miñón y Miquel Roca, y entregó también el toisón de oro a su madre, la reina Sofía.
Por una vida entera de servicio ejemplar y de lealtad a España y a la corona. Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas. La figura de la reina Sofía forma parte también de la memoria afectiva de la España democrática.
Merecido homenaje a la reina Sofía por su servicio a España. En su intervención ayer, Felipe VI señaló que lo que pervive de la transición es un método, la búsqueda de acuerdo, la palabra frente al grito. Y dijo el rey algo que pasó relativamente inadvertido, poco destacado hoy en la prensa. El rey dijo que la democracia no es solo un procedimiento, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirve mejor al bien común.
La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común.
Bueno, con esta afirmación, ayer Felipe VI se separaba de alguna interpretación que hacen de la democracia algunos liberales. Hay quien dice que la democracia es el conjunto de leyes y de instituciones que resuelven los conflictos. Cada ciudadano está a lo suyo, buscando su propio beneficio, buscando sus propios intereses. Y luego, cuando hay conflicto, llega la ley, llegan las instituciones y resuelven los conflictos. Es una forma de entender la democracia muy propia de cierto pensamiento liberal. Sin embargo, ayer Felipe VI con esta intervención fue algo republicano en su pensamiento. Republicano no como forma de Estado, sino republicano al reivindicar la res pública, lo común. La cosa pública que tiene algo en común. Es decir, no solo son la suma de intereses lo que hace la vida pública, no solo es que cada uno se saque las castañas del fuego, sino que la democracia es también un proyecto compartido. Esto es algo interesante, porque a veces hablamos de la transición como una época dorada y hacemos un discurso que conduce a la frustración. Fíjate qué buenos éramos en aquellos tiempos y qué malos somos ahora. Sobre la transición predomina un discurso nostálgico y moralista. Volvamos a ser tan buenos como éramos en aquel tiempo. Es como cuando éramos pequeños y nos decían tienes que ser bueno, y cuanto más intentábamos ser buenos, peores éramos. Claro, no se puede construir una democracia a base de voluntarismo moralista y a base de nostalgias. Otra cosa es si la transición es un método, como dijo ayer el rey, lo que permite no quedarse en la nostalgia de lo que pasó, lo que permite ir más allá del voluntarismo, es mirar a ver si tenemos algo en común. Dejemos por un momento de lado a los políticos. Nosotros, los ciudadanos que no estamos en la política, ¿reconocemos algo común? ¿Nos reconocemos en algún proyecto? Me parece que esta pregunta es más interesante que el recuerdo nostálgico y voluntarista de la transición. 7:12, 6:12 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Ultimátum.
El que le ha dado Trump a Zelensky para que acepte su plan de paz, que incluye, entre otras muchas cosas, la cesión de territorio a Rusia, la reducción del ejército y la renuncia a formar parte de la OTAN. El presidente ucraniano tiene hasta el jueves, mientras Trump dice que no le queda otra que aceptarlo.
Bueno, en algún momento tendrá que aceptar algo. Seguro que recuerdas, no hace tanto tiempo, aquí en el despacho Oval, le dije, no tienes cartas.
Dictadura.
Es a lo que le recuerda a la presidenta de la Comunidad de Madrid la acción del fiscal general del Estado al filtrar secretos sobre su pareja. El gobierno, por su parte, dice sentir indefensión tras la condena del Supremo.
Dimisión.
Tanto del presidente como del vicepresidente de la Diputación de Almería. Ambos están involucrados en un caso de presuntas comisiones ilegales en contratos de compras de mascarillas durante la pandemia.
Rechazo.
De más de 30 países, entre los que se encuentra España, al borrador de la cumbre del clima de Brasil. El motivo es que no se incluye un plan para dejar atrás los combustibles fósiles.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Sábado, Barcelona Athletic Club.
¡Salta los equipos, Manolo!
¡A punto de saltar!
Y el domingo, Getafe Atlético de Madrid. Elche, Real Madrid.
¡El Madrid quiere ganar!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
67.937. 67937. Serie 37037.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate una aspiradora de escoba recargable Dyson V10 Absolute por 379 euros.
Aprovecha y financiala hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:15, 6:15 en Canarias. A esta hora miramos a Ucrania, donde Zelensky se ha mostrado contrario al plan de paz que ha propuesto Trump. Señala que si lo aceptara, su país perdería la dignidad.
Este es uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. Es uno de los momentos de más presión sobre Ucrania. Ahora, Ucrania se encuentra ante una elección muy difícil: o perder la dignidad o arriesgarse a perder un aliado clave, o 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado.
Trump le ha dado hasta el jueves a Zelensky para aceptar un plan de paz de 28 puntos. Es un plan de paz preparado por Estados Unidos junto a Rusia, sin contar ni con Ucrania ni con la Unión Europea. Washington, David Alandete.
Tiene el ejecutivo de Volodymyr Zelensky hasta el próximo jueves para decidir si se desprende de zonas invadidas por Rusia. Y no solo eso, toda la provincia del Donbass. Es decir, más de lo que ya ha ocupado el Kremlin en esta misión militar que comenzó en 2022. Para Rusia no hay grandes concesiones, son todo imposiciones a Ucrania, como unas fuerzas armadas limitadas y una renuncia a ingresar dentro de la Alianza Atlántica. A cambio, se podría vender bienes congelados a Rusia desde que comenzara la invasión para financiar la reconstrucción de Ucrania, y se daría garantías de apoyo militar de Estados Unidos en caso de que Vladimir Putin volviera a intentar una misión militar de estas características.
Y mientras tanto, la guerra continúa. Los ataques de los últimos días se han centrado en la región de Zaporilla, donde 5 personas han muerto tras los bombardeos rusos. Moscú asegura haber tomado 16 localidades ucranianas en la última semana. Fernando Díez.
Desde el inicio de la ofensiva hemos visto cómo Ucrania, respaldada por Estados Unidos y Europa, había conseguido lo que en un principio era difícil de prever: frenar a Rusia. Pero el Kremlin ha intensificado su acción en varios frentes, sobre todo en Pokrovsk, la puerta de entrada a Donetsk, que es uno de los bastiones en los que Ucrania prometía hacer valer su defensa y quizás donde las tropas rojas más han demostrado su superioridad. Ya controlan, aseguran, el 75% de la región. Además, Rusia ha aumentado sus ataques contra la capital, Kiev, y esta semana ha dejado varios de los bombardeos más letales desde el comienzo de la invasión. La contraofensiva ha perdido fuerza. El Ministerio de Defensa de Putin cada vez más anuncia que consigue frenar los drones ucranianos que entran en su territorio. A las puertas del cuarto año de invasión, la guerra de desgaste causa más mella en Ucrania que en la fuerza invasora. El territorio que ha ganado Rusia desde el 20 de febrero de 2022 equivale a 4 veces el suelo de Bélgica.
Y el gobierno sigue defendiendo a García Ortiz, sigue descalificando a los jueces. Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha asegurado que la condena es un intento para acabar con Pedro Sánchez.
No van a acabar con Pedro Sánchez ni con el Partido Socialista. Le van a hacer más fuerte.
Y el que fuera fiscal del Tribunal Supremo, aquí en COPE, Salvador Viada, ha cargado contra la posición de García Ortiz.
Desde el principio vimos que la institución en este asunto no estaba dispuesta a actuar como en otro asunto corriente, en otro normal. Al principio, cuando todo esto empieza, nadie sabía, no se sabía, que el fiscal general del Estado era el autor último de esa nota, porque entonces nadie, en fin, nos lanzábamos a ver quién había filtrado el correo efectivamente, sino la nota, que parecía ya escandalosa.
Representantes del PSOE y del PP han coincidido este viernes en los actos de conmemoración de la jura de Juan Carlos I como rey. ¿Cuál ha sido el ambiente, Sandra Senjo?
Plantón del resto de grupos parlamentarios al rey. El único líder que ha acudido al Congreso ha sido el del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y por parte del PSOE, 3 ministros socialistas han sido los rostros visibles en el día después a la condena al fiscal general del Estado. Recibidos entre abucheos a su llegada, especialmente el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que junto con la vicepresidenta María Jesús Montero y con Ángel Víctor Torres han encabezado la recepción a los reyes. Ya dentro de la sala constitucional tomaba la palabra la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol.
A las instituciones y los poderes del Estado nos corresponde la obligación de fortalecer este sistema que, lo sabemos, tanto cuesta erigir, pero tan fácil es destruir.
Felipe VI ha clausurado el acto con los 3 poderes del Estado presentes, aunque sin el líder del Ejecutivo, sin Pedro Sánchez.
Eso es lo que sucedía en el Congreso hoy. hay comida familiar. El rey Juan Carlos I, el rey emérito, no estuvo ayer en los actos oficiales, sí estará en esa comida familiar que tendrá lugar en el Pardo Carmen Lavalle.
Tras ser este viernes el gran ausente de los actos con motivo de los 50 años de la restauración de la monarquía en España, el rey Juan Carlos asiste hoy, invitado por los reyes, a un almuerzo junto a la reina Sofía y sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía y otros miembros de la familia del rey. Será un acto de carácter estrictamente privado en el Palacio del Pardo, el mismo en el que celebraron hace más de 2 años el 18 cumpleaños de Leonor de Borbón, al día siguiente de que la heredera al trono jurase la Constitución en el Congreso de los Diputados, un acto en el que tampoco estuvo el rey Juan Carlos. En Zarzuela justifican su ausencia en su decisión de renunciar a participar en actos institucionales de la agenda de la Casa Real en 2019, antes de instalarse en Abu Dhabi. Su viaje a Madrid se produce semanas después de la publicación en Francia de sus memorias, en las que aborda su actual sensación de abandono, además de momentos históricos de sus 39 años al frente de la jefatura del Estado.
7:21, 6:21, el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, ha citado a José Luis Ábalos y a Koldo García el próximo jueves. El juez revisará las medidas cautelares de los dos y decidirá si los envía a prisión. Patricia Rossetti.
Es una vistilla que se celebra a petición de Anticorrupción y de las acusaciones populares, pero hay que tener en cuenta que el juez Leopoldo Puente hace unas semanas hizo una advertencia en uno de sus escritos, que a medida que se acercaba la fecha de juicio aumentaba el riesgo de fuga y las medidas podían cambiar. Tienen el pasaporte retirado, no pueden salir de España y tienen que comparecer en el juzgado cada 15 días. Lo han cumplido hasta ahora. Son las mismas medidas que tiene Cerdán tras salir de prisión. Entró en la cárcel tras solicitarlo el fiscal jefe anticorrupción. En el caso de Ábalos y de Koldo fueron las acusaciones populares las que pidieron cárcel en su día, pero el juez mantuvo las cautelares. No es la única cita judicial que tiene Koldo la próxima semana. Tiene que comparecer el día 28 ante el juez Ismael Moreno, que le ha citado en la Audiencia Nacional a petición de anticorrupción. Considera que Aldama, que tiene que comparecer el día 27, y Koldo podrían haber incurrido en un delito de tráfico de influencias. Hace referencia al sueldo de 10.000 euros mensuales que Aldama pagaba a Koldo, presuntamente a cambio de tener entrada en el Ministerio de Ábalos.
Y el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aurellano, ha dimitido de sus cargos tras verse involucrado en el caso Mascarillas. Laura García, buenos días.
Buenos días. A estas alturas, el caso Mascarillas ya se ha llevado por delante la carrera política de Javier Aurellano García y Fernando Jiménez, ya oficialmente expresidente y exvicepresidente de la Diputación de Almería. Al margen del recorrido judicial que les queda por delante, los dos han renunciado a todos sus cargos para centrarse ahora en su defensa. Aurellano García, a través de sus redes sociales, ha dicho sentirse orgulloso de haber formado parte de proyectos que han hecho crecer Almería, ha pedido que confíen en su inocencia porque dice la verdad prevalecerá y ha agradecido a las personas que le han acompañado durante el tiempo que ha sido regidor de la Diputación. Mientras, en el PP andaluz no son ajenos a la factura electoral que puede provocar este caso. Antonio Repullo, secretario general, aludiendo a la oposición.
En ese populismo y esa doble moral que han ejercido una vez más de la mano el Partido Socialista y Vox. En una campaña de desinformación que ha perseguido desde el primer momento confundir y confrontar a la sociedad.
Recordemos que los 5 detenidos, a los que se suman el alcalde de Fines, su hijo y un técnico de obras públicas de la Diputación, tendrán que comparecer 2 veces al mes ante juzgado y no podrán salir del país mientras continúe la investigación.
Javier Aurellano, no Aurellano, presunto caso de corrupción que afecta al Partido Popular y continúa la investigación por la actuación durante la DANA, la actuación del gobierno de la Generalitat, de la actuación de Mazón, el dueño del Ventorro, ha asegurado que Carlos Mazón y Maribel Villaplana se fueron de su restaurante más tarde que los camareros del local. Valencia, Santi Pacheco.
Buenos días. Según el dueño del establecimiento, Mazón llegó sobre las 2:30 y no se fue hasta las 6:30 o 7, es decir, más tarde incluso que los empleados del local, que se fueron a eso de las 6. Llegó sin escoltas y comió en un reservado tranquilo, pero que no está completamente cerrado. Bebieron lo normal, una botella de vino, si acaso alguna caña al inicio. Calcula que entró unas 7 u 8 veces a ese reservado, la última sobre las 5. Los comensales no se marcharon hasta 1:30 después. después. Alguna contradicción con lo declarado por la periodista. Por ejemplo, ella dijo que cuando recibía llamadas, Mazón se levantaba y se iba a otra parte de la sala. Sin embargo, el propietario ha detallado que se trata de un espacio muy pequeño por el que cualquier llamada se escucha incluso sin pretenderlo. Otra contradicción. Ella dijo que Mazón se había cambiado una chaqueta por un jersey durante la comida. El hostelero ha dicho que no, que salió con la misma chaqueta con la que había entrado. Y en lo que sí coinciden, las únicas dos personas que tuvieron contacto con Mazón en aquellas horas críticas es que en ningún momento lo vieron preocupado ni con ninguna prisa. Ahora la jueza ha citado a declarar a los escoltas y también al chofer por si en algún momento de todo aquel día oyeron algún comentario que pueda ser relevante para la investigación.
Jordi Pujol ya ha regresado a su casa tras recibir el alta hospitalaria, que llega 3 días antes de que arranque la Audiencia Nacional el juicio contra su familia por su fortuna en Andorra. Yolanda Bernal.
Jordi Pujol se recupera de una neumonía en su domicilio después de 6 días ingresado, aunque no podrá hacer vida normal, según su médico personal. De momento, el lunes a las 10 de la mañana está citado por la Audiencia Nacional, justo antes de que comience el juicio al clan Pujol por su fortuna en Andorra. Una comparecencia que se hará por videoconferencia y en la que también estarán los médicos forenses que realizaron un informe sobre su estado de salud, del que se desprende que Jordi Pujol no está en condiciones de declarar. Será el tribunal quien decidirá si le exime de declarar en el juicio y archiva la causa contra él, aunque el procedimiento continuaría para el resto de la familia. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Jordi Pujol, mientras que sus hijos se enfrentan a penas que van desde los 8 a los 29 años de prisión.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
En Alcampo del 21 al 23 de noviembre tienes naranja maya 3 kilos o 5 kilos origen España a 0,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. Y si me despiden...
Para atención jurídico-laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo. Balduero cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y financialo hasta en 12 meses sin intereses para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Saludos de César Lumbreras Luengo al comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española, con César Lumbreras.
Pero estos son los 7 titulares correspondientes a las 7 noticias más importantes de la última semana. Alcalde, perdona, te hago entrega de la chifla, que es el símbolo del programa, luego me la devuelves, por favor.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este 22 de noviembre, que es un sábado frío, hiela en buena parte del centro peninsular. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y te vamos a acompañar hasta las 8:30 si te quieres quedar con nosotros. 22 de noviembre, hoy, se cumplen 50 años de ese momento en el que el rey Juan Carlos I juró como rey y comenzó la transición. Ayer Felipe VI aseguraba que hay que mantener, recuperar el método de la transición que consiste en la concordia y que consiste también en reconocerse en un proyecto común, en el bien común.
La democracia no es solo sus formas y procedimientos, sino la búsqueda leal y conjunta de aquello que sirva mejor al bien común.
Bueno, esto es interesante lo que dijo ayer Felipe VI, porque claro, si cada vez que hablamos de la transición hablamos de una época dorada y de lo que tendríamos que recuperar, pues es una especie de recuerdo melancólico y voluntarista. Ayer, sin embargo, Felipe VI indicó un camino para el futuro: reconocernos en lo que es común a todos. Y el gobierno sigue defendiendo a García Ortiz, condenado. El gobierno, que no conoce la sentencia porque no la conoce nadie, sigue asegurando que ha sido condenado sin pruebas.
Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué es lo siguiente?
Un fallo en el que se condena al fiscal general del Estado sin pruebas de cargo.
Óscar López y Yolanda Díaz construyendo un relato contra los hechos. Esto siempre ha sido la obsesión por construir un relato. Claro, si luego la sentencia dice que las pruebas son indiciarias, el gobierno dirá: ¡ah, fíjate! No hay pruebas directas, llevábamos razón, es inocente. Una prueba indiciaria es tan prueba como una prueba directa. 7:32, 6:32 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Ultimátum de Donald Trump a Zelensky para que acepte el acuerdo de paz para Ucrania.
Tiene hasta el jueves para hacerlo y si no, amenaza con retirarle su apoyo. El presidente ucraniano dice que va a tener que elegir entre perder su dignidad o renunciar a un aliado clave. El plan obligaría a Kiev, entre otras muchas cosas, a ceder territorios a Rusia, reducir su ejército y renunciar a entrar en la OTAN.
A partir de las 8 vamos a analizar este plan. Dos muertos en un nuevo accidente en una mina de Asturias.
Concretamente en Cangas del Narcea. Además de los dos fallecidos de 32 y 42 años, había un tercer trabajador dentro de la explotación que ha resultado ileso. Es el segundo accidente mortal de este tipo en los últimos 8 meses en Asturias.
El expresidente catalán Jordi Pujol recibe el alta tras 5 días ingresado por neumonía.
El lunes tendrá que comparecer por videoconferencia ante el juez para examinar su estado de salud. Los médicos forenses aseguran que no está en condiciones físicas ni cognitivas y su defensa pide que se archive la causa por su fortuna oculta.
7 de cada 10 jóvenes ven en Leonor una buena futura reina.
Es lo que refleja la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Un 55% del total de los encuestados ven también útil la monarquía como una herramienta institucional.
Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Como siempre, deseando que me cuentes qué película tengo que ir a ver este fin de semana.
Tengo bastantes cosas interesantes. Yo creo que alguna te va...
¿Mucho género o qué?
Tengo mucho género. Vamos a empezar con acción futurista, que a lo mejor no te atrae mucho, pero se basa en una novela de Stephen King que siempre tiene interés.
Ya.
The Running Man.
Bienvenidos a Perseguido.
Los concursantes nunca vuelven.
No tengo ganas de que me mate.
Esa actitud te hará ganar el concurso. Sobrevive 30 días y tú y tu familia viviréis como reyes.
Madre bueno, santa, que argumento,
está,
¿no?
Está de moda Stephen King, porque la semana pasada fue la larga marcha.
Una historia está parecida a esta, ¿sí?
De Running Man es muy parecida, además la historia. De hecho, ya ha sido llevada al cine en el año 1987 con el título de Perseguido, por Michael Glaser, con Schwarzenegger además de protagonista, y es una distopía en la que un tipo de lo está pasando mal su familia y decide participar en un programa que se retransmite a todo el mundo, que es tres tíos que son perseguidos por unos caza hombres, sí, que además los matan de las maneras más bestiales mientras van retransmitiendo todo. Entonces este lo hace bastante bien. Es Glenn Powell, el protagonista, es el nuevo Tom Cruise, quédate con el nombre, y está de Josh Brolin, que es muy buen actor de malote. Es más trepidante, por pero supuesto, que la película ese antigua. ¿Quién?
El actor.
Bueno, este no es muy alto tampoco, o sea que está bien. Es más visual, tú y yo no más potente, hacer más profunda. No,
no salimos bien de la cámara, sí.
Desde que ya hizo.
Salimos de plano.
Desde que hizo Jack Reacher, que según el novelista era un tío mazas y tal, y lo hizo Tom Cruise, pues ya podemos tener acceso a casi todo.
Claro.
Es muy entretenida, es muy violenta, sí, es no irregular. Sé si a
me
ratos
está gustando el argumento,
Bueno, es interesante porque todo el tema este de las fakes, de la manipulación de la televisión, entonces, eso te va a hacer un tilín. O sea que si quieres pasar
The Running Man, la puntuación.
Le doy un 6.5. Además, seis aparece por ahí William H. Macy.
Yo, si no llegas al 7, no me lo pienso.
Como otra más. Bueno, voy a tener que llegar en la siguiente al 7. ¿Te venga parece? Jay Kelly.
Tengo la sensación de que mi vida no es real. Es como una película, como si me interpretase a mí mismo. Todos mis recuerdos son películas.
Esas son las películas para nosotros.
Fragmentos de tiempo.
Parece mi autobiografía. No, no. Es de una estrella de Hollywood. Que la interpreta Josh Clooney. Se estrena en cines estas semanas, sí. Va a Netflix el 15 de diciembre y es de los Oscars. Sí. Hace una interpretación el sensacional. Es un guion original,
como es habitual, ¿no?
Del director, que es Noah Baumbach, que a ti te gusta. Es un tío de Brooklyn, de 56 años, que hizo Una historia de Brooklyn, Margot y la boda, Historia de un matrimonio, y que el marido de Greta Gerwig escribió con ella Barbie. Es un tipo muy interesante, mucho. Y entonces aquí se coge a un actor, claro, que además está en la edad, Josh Clooney, y cuenta la crisis de los 60. Cuando el actor se da cuenta que no tiene ni idea de casi nada, de que ha tenido 5 mujeres, de que
se le está acabando
las dos hijas se le están haciendo mayores, se está haciendo carrete. Menos mal que tiene un amigo, sí, que lo interpreta Adam Sandler, que está genial, que es su agente. Y entonces, en un rapto de amor fraternal, se va a seguir
no
a su hija.
No por darle 5 mujeres.
No, de amor filial, perdón, sí, paternal. Se va a seguir a su hija por Europa, que está con unos amigos. Entonces, con la excusa de que le dan en un sitio de la Toscana un premio. Está bastante bien. Es,
o sea,
un poquito
George
irregular.
Clooney y Toscana.
Josh Clooney está genial. Bueno, además, es la soledad de tantos actores y actrices que la hemos comprobado. La soledad, las inseguridades, sí, en fin, el peso de la fama, que tú te agarras a él y te caes siempre.
Jack Kelly.
Jack Kelly tiene un poco, juega con el tema de Gene Kelly. De hecho, sale alguna foto de este maravilloso bailarín y actor.
Jack Kelly, 7.
Le falta un hervorcillo, pero le doy un 7, porque vale, hay mucha cinefilia, glamour, drama real. O sea, y Josh Clooney para eso, cuando pone los ojitos así, te llega. Entonces,
sí,
está bastante bien Jack Kelly. Yo creo que él va a ser candidato a los premios, ¿no?
Muy bien, pues
y te traigo
la peli de la semana.
Esto es otra de Netflix, que esta sí que sale en Netflix esta semana, ha estado varias semanas en cines, y se titula Sueños de Trenes.
¿Crees que las malas acciones nos persiguen toda la vida?
No lo sé. He visto encumbrar a hombres malos y a buenos arrodillarse.
Todo pasa tan rápido.
También sale William H. Macy, que hace mucho que no le veíamos, esta semana en 2 películas. Muy buena película, basada en una novela. Se titula Sueños de Trenes. Y está ambientada en el principio de siglo,
sí,
cuando están poniendo carreteras y redes, están talando árboles, sí, para hacer carreteras, y es un leñador perdido que ha conseguido hacer una familia. Él es Joel Edgerton, quédate con el nombre porque va a ser candidato al Oscar, sí, seguro, está genial, nunca ha estado tan bien. Su mujer Felicity Jones, que es una gran actriz, tienen un niño, pero él viaja mucho para ir a cortar árboles, ¿no? Se basa en una novela de Dennis Johnson, se nota que es una buena novela, porque enseguida la definición de personajes, quizá hay demasiada voz en off, es la única pega, pero goza de la familia, sufre como cualquiera, hay contrariedades fuertes y a pesar de los pesares, pues le doy un 7.5 a Sueños de Trenes. O sea que,
oye,
es una
hablando
saga de estar muy, muy, muy americana, con elementos de Terrence Malick, de Días de Cielo, por ejemplo, de Minari, Historia de mi familia, de Nomadland, ¿te acuerdas esta película de Chloe Zhao? Está en esa línea de descubrir la otra cara de América, la que realmente ha hecho grande ahora América, con esta música de Bryce Dessner y canciones de Nick Cave, ¿eh? O sea que es una oferta la de...
Sueños de trenes.
Y esta está ya, desde hoy está en Netflix. Y ha estado en cines.
Hablando de trenes, te diré que en los últimos días he estado viendo una serie de películas de los hermanos Lumière grabadas encima de los trenes.
Maravillosas.
Unos traveling.
Sí, bueno,
embobado.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Decir, pero las películas sin sonido, claro.
Ya en cines han estrenado dos colecciones de,
sí,
de cortos.
Pues la segunda.
La segunda, que
la
es maravillosa.
La segunda, maravillosa.
La primera también.
Pero unos traveling en los trenes.
Sí, sí, bueno, van probando, están descubriendo el lenguaje cinematográfico, ¿no?
Maravilloso.
¿Qué es lo que debería haber hecho Luc Besson en Drácula, que es otra de las películas de esta semana? Que, en fin, se deja ver y tal, pero es más de lo mismo. Con Luc Besson, este francés que hizo Nikita, el profesional, pero que aquí imita a Coppola descaradamente y no va muy lejos. Y luego, yo sé que te gustan los musicales juveniles, con mucha animación. Wicked, parte 2, no has visto ni siquiera la primera, o sea que...
Música, dibujito y para los niños.
Y luego, hombre, es toda la mitología americana de... Fran Baum, del Mago de Oz y bueno, tal. Yo entonces, me he perdido, ya en la segunda me he perdido. Ya. Se alarga mucho y además no hay grandes canciones.
Bueno,
no hay
grandes canciones. Todo. O sea, entonces me quedo con J.K. Lee, ¿no?
Sí.
Y Sueños de Trenes. Hombre, las dos recomendaciones.
Son las dos mejores, pero The Running Man es una buena película blockbuster para pasar el rato.
Gran paquete de palomitas.
Esto es paquete de palomitas. Sí, ya sé.
Grande, vale, grande. Sí, vale, sí, más las palomitas que la entrada.
Ah, esto sí. Esto es donde se lleva. Ahí es donde tienen margen los cines. Si no, no sobrevivirían.
Gracias, Jero.
A ti.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal...
Solo hay cuatro balas.
...es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13. Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes, del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
Leire, como cada año comparto un décimo contigo y como siempre no entenderás mi letra, a pesar de que me pedías los apuntes. Así que tendré que decirte en persona, gracias por estar a mi lado. Y no sé si nos tocará algún premio, pero tengo claro que me tocó cuando nos sentamos juntas en la uni. ¿Te quiere, Eva? Pues data, me debes 10 euros, que si no, no toca. Ay, mi Evita.
22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
...6:43 en Canarias. Se cumplió el primer año de la Dana. Estamos pendientes de la investigación de las responsabilidades judiciales, políticas, pero el aviso de la Dana parece que lo hemos olvidado. En España hay sitios parecidos, no iguales, pero parecidos a los que sufrieron la Dana de Valencia, sitios donde el agua puede crecer y puede hacer mucho daño. He querido acercarme a uno de ellos. El Cotolengo de Algete es una residencia de religiosas donde hay más de 60 discapacitados que atienden estas religiosas. Es donde estoy. Este Cotolengo es un gran edificio, bonito, en medio del campo, muy cerca, estoy a 80 metros de la ribera del río Jarama, un río pequeñito aquí en Madrid. Y estoy aquí porque este Cotolengo es una de las 4.000 infraestructuras que en España tienen riesgo de inundación. Después de la Dana, el Observatorio de Sostenibilidad ha hecho un informe interesante e inquietante, porque en ese informe dice que en España hay 4.000 edificaciones como esta, y esto es una residencia de discapacitados, que tiene peligro de inundación. Bueno, voy a ver qué me dicen las religiosas. Si ya han sufrido alguna inundación, ¿qué hacen? Claro, cuando tienes una residencia como esta llena de discapacitados, hay que saber bien lo que se hace con una inundación. Entramos en la residencia y nos recibe la madre superiora, que es la madre Milagros. Buenos días.
Buenos días.
Y la madre Roger. Buenos días.
Buenos días.
Cuéntenos, madre, ¿cuántos residentes tienen aquí? ¿Qué personas viven en esta residencia?
Tenemos unas 60 enfermas, sí, discapacitadas.
Sí.
Y bueno, pues formamos con ellas una familia.
Esta residencia es una residencia en medio del campo, junto al río Jarama. ¿Cuándo se construyó?
Uy, pues esto sería hacia el año 1948, una cosa así, ¿no? Aquí, pues un poco antes.
¿Y aquí años han vivido alguna inundación ya?
Sí, hemos tenido una recientemente,
¿sí?,
en marzo del año pasado. Buenos días.
¿En marzo del año pasado?
Sí.
¿Podemos bajar? ¿Dónde llegó el agua? ¿En el sótano o cómo?
Vamos a ir vamos hacia el sótano. Por aquí están las terapias, que por eso ve a las enfermas
que están
las
aquí.
Están trasladando.
Ah, sí, bajando por el ascensor.
Bajamos por el ascensor, sí.
Pues cuénteme, ¿cómo fue esa...? ¿Por aquí? Sí.
Bueno, pues se inició pues con una subida de la... Veíamos que la... O sea, el agua generalmente, el río no lo vemos desde aquí, desde casa.
Ya.
Pero a partir de ese día, del domingo 9 de marzo,
¿sí?,
pues empezamos a ver ya el nivel del agua, que ya lo veíamos desde casa.
¿Pero porque el río iba muy crecido o cómo?
Iba crecido, sí, iba crecido. Estaba habiendo lluvias intensas y bueno, pues se manifestó así también, o sea, la...
Usted sabe que esta es una de las...
En la aparición del agua del río, o sea, que habitualmente no lo vemos...
Sí.
Pues empezamos a ver que se veía el río.
Sí.
Pero bueno, ese fue el primer paso. Acto seguido ya la cosa ya empezó a preocuparnos porque se salió del cauce.
Ah, se salió el río del cauce.
Sí, sí.
Usted sabe que esta residencia es una de las 4.000 edificaciones en España que tiene riesgo de inundación. ¿Alguien le ha avisado de esto?
¿Peligro? ¿Actualmente?
Eso dice un informe del Observatorio de Sostenibilidad.
Bueno, nosotros estamos preparadas.
¿Están preparadas?
Sí, estamos haciendo lo posible porque si esto vuelve a ocurrir, ¿verdad?
Sí.
Pues evitar.
Ustedes están mentalizadas.
Estamos mentalizadas en ello, ¿no ves?
Sí.
Los sacos de todo, o sea, el material está previsto para... Porque hasta que no se ha secado... Toda esta zona.
Ah, porque toda esta zona estamos ya en la planta.
En la planta. Mire, el nivel del agua era. O sea, se ve todavía la presencia de la humedad.
Me enseña la madre una pared que está llena de humedades y aquí hay unas botas catiuscas.
Nuestras para achicar agua.
Ya están preparadas, ¿eh?
Sí.
Ya.
Sí,
¿y entonces el agua llegó hasta dónde? ¿Aquí?
Bueno, pues vamos a ver. Sí, aquí se ve.
60 centímetros.
Sí, una cosa así.
Tiene que ser un. Tiene que ser un poco angustiante, ¿no?
Esto, a ver si se enciende la luz en esta zona.
Aquí
tenemos...
está, sí.
Todo, bueno, pues
todo
ahí
está lleno de humedades, sí.
Eso es.
Y que, claro, tiene que ser un poco angustiante ver que el agua crece, y que sube más de medio metro.
Sí, primeramente pues empezamos a ver el agua que venía hacia acá, o sea, ya la angustia y la preocupación pues fue subiendo conforme veíamos que el agua se aproximaba. Y llamamos al ayuntamiento, se pusieron en marcha también los del ayuntamiento, vinieron los de Protección Civil, también llamamos a los bomberos, o ellos mismos llamaron a los bomberos, y también estuvieron pues con sus bombas aquí ayudándonos, achicando agua.
Ya. ¿Es para usted una fuente de inquietud o preocupación esto?
Pues...
¿O no?
Nosotros vivimos de la providencia, confiamos en el Señor sobre todo, y... Lo que sí que estamos poniendo, pues los medios, vamos a ver si este pasillo, desde luego estaba súper inundado, o sea, un nivel de agua grandísimo, esto es el lavadero, pues echábamos el agua hacia aquí abajo.
¿Y cuánto tiempo estuvieron ustedes achicando agua?
Pues mucho, la verdad es que yo no he contado días.
Como una semana.
Una semana o más de una semana.
No, la achicando agua, sí. Con agua una
semana, y achicaban el agua y volvía el agua.
Y volvía, claro, volvía. Sí, sí, era constante, era constante. Era, teníamos unas bombas allí en el lavadero que iban sacando unas bombas grandes, muy grandes, que iban sacando el agua y nosotras lo que hacíamos era traerla para acá y echarlas hacia las bombas para sacarlo.
Bueno, pero las chicas que había aquí no se enteraron, no, no pasaron...
No, las enfermas, no, pobrecitas. No. Bueno, ellas sabían que nosotras estábamos muy trajeadas.
Eso sí.
Muy afanadas.
Eso se nota.
Achicando agua, eso bueno. Lo sabían, sí. Nosotros, esta zona la tenemos destinada solamente a almacenar
claro.
Los pañales de las acogidas y también pues guantes que utilizamos para el arreglo de ellas y demás.
Sí, que no
o sea,
nadie,
cosas así,
que
material, no material, las sillas de ruedas que la Providencia nos trae, o sea que cosas así sí que teníamos esto lleno. Ahora bien. Hemos vaciado mucho.
Ahora vaciado.
Porque no queremos que vuelva a ocurrir, porque sí que tuvimos mucho trabajo subiendo las cosas e intentando que salvar lo que no estaba mojado.
Claro, porque el agua estropeó, por ejemplo, muchos pañales.
Muchísimos,
supongo.
Muchísimos. Sí, menuda experiencia.
Sí, 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 sí. Grande, ¿no?
Sí, 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 sí. La verdad es que sí, porque por la mañana era... Nos levantamos para ver dónde estaba...
Hasta dónde había llegado.
Claro,
el agua, ¿no?
Hasta dónde había llegado, sí, sí.
Pues
sí,
muchas gracias por dejarnos entrar en su casa y muchas gracias sobre todo por el trabajo que hacen con esas 60 chicas que sí. Están aquí, más de 60, ¿no?
Sí, sí, 60, 60. Sí. Actualmente
son muchas,
son,
¿eh?
Sí, sí.
Son muchas, tienen
sí,
ustedes
sí.
Mucho trabajo.
Muy bonito trabajo.
¿Sí?
Sí, es servir al Señor en las enfermas, sí.
Muchas gracias.
A usted, muchas gracias.
Me acerco más hasta la orilla del río Jarama. Aquí ha tenido la amabilidad también de acercarse Emilio Ramírez, que es ingeniero, que trabaja en el Observatorio de la Sostenibilidad, un observatorio que ha hecho un interesante informe al que hacíamos antes mención de los miles de puntos que hay en España que pueden sufrir una inundación. Emilio, buenos días.
Buenos días, Fernando. Bueno, estar con vosotros.
El Jarama lo tenemos aquí muy cerquita. Es un río muy pequeñito.
Es un río pequeño. Sí que es cierto que estamos específicamente en este punto. Estamos en la parte final de un meandro.
Sí.
Con lo cual, si hay una zona donde se puede escapar el agua, es aquí.
Vuestro informe dice que hay 4.000 infraestructuras en España que pueden sufrir una inundación, que pueden resultar perjudicadas. Sí. ¿Por qué tantas? ¿Qué se ha hecho mal?
Bueno, esto históricamente... La construcción de muchas de las infraestructuras o de muchas de las actuaciones de viviendas o de elementos que son necesarios para mantener una población se han hecho más con intereses políticos que con intereses técnicos. Los técnicos que evalúan dónde poder hacer una cierta serie de infraestructuras nunca habrían consentido, por ejemplo, pues que haya colegios en zonas inundables. Y Valencia ha tenido una inundación en los años 20, hemos tenido otra inundación gorda en el 57 y hemos tenido una en el 2024 y tendremos una dentro de poco. Porque no es que sean cíclicas, es que son imprevisibles.
Oye, vamos a ver, de esos 4.000 puntos, ¿dónde está el problema fundamentalmente? O sea, ¿qué es lo que habéis detectado?
Pues...
Levante, supongo que muchas.
Prácticamente en toda España. Toda España está... construida, tiene puntos de que se han construido en zonas donde no se debería haber construido.
Claro, pero esas 4.000 infraestructuras, como este cotolengo que tenemos aquí, esto no se puede cambiar.
No se puede mover.
Entonces, ¿qué hacemos?
Rezar.
Pero si hay cambio climático, volverá, como tú dices.
Volverá, esto es un elemento que es recurrente. Sí que es cierto que podemos tomar previsiones y nosotros lo que hemos hecho
sí.
Es... hemos preparado, por otro lado, un informe
sí.
Con una ingeniería, con Abacal, donde le hemos presentado a la Comunidad Valenciana, ¿cómo se llamaba? Al Instituto del Agua,
sí.
Diciéndole las necesidades de prever lo que hay que hacer y la necesidad de estudiar todas las infraestructuras para ver cómo se van a comportar en caso de que
ya.
Tengamos una riada. Y luego, una vez que lo tengamos, y lo tengamos perfectamente comprobado, no con estudios en dos dimensiones, sino en tres dimensiones, saber a qué altura de lámina de agua vamos a llegar y cómo viene esta lámina de agua, formar a los cuerpos de seguridad del Estado,
ya.
Que son los que nos van a proteger y que no saben cómo actuar en caso de una riada.
Fíjate que aquí, mirando esta orilla del Jarama, bueno, se ven los mirlos, se oyen pajaritos, parece un sitio muy pacífico.
Es encantador.
Es encantador, pero bueno, ya sabemos lo que puede pasar en sitios encantadores.
Sí.
Luego está la limpieza de barrancos, de
rampas. Hay que hacer una limpieza.
Fíjate cómo está esto, además.
Sí, esto, hay que hacer una limpieza de cauces, evidentemente, que esto es... potestad de las confederaciones
hidrográficas. ¿Cómo está? Vamos a describirlo a los oyentes. O sea, está todo lleno de...
árboles caídos.
De maleza, árboles
de
caídos.
Maleza, También es cierto que mucho de esto lo que hace es que, en caso de que venga una riada,
sí.
Nos lamina esa riada y nos disminuye las velocidades.
Ah, o sea que claro, ¿qué ventaja tiene?
El agua tiene dos problemas, que es la velocidad y la altura.
Ya.
Entonces, esa velocidad, si nosotros conseguimos laminarla y que llegue más lenta, pero si nos recordamos en la, sí, en Paiporta que se nos cayó un puente,
sí,
el puente reventó porque se colmató los ojos del puente, no pasaba agua,
ya,
y la presión nos hizo una represa que al final nos reventó. Esa represa lo que nos hace es que nos genera una oleada mucho más grande aguas abajo,
ya,
como una rotura de una presa. Entonces, todos esos elementos, ya, es una concatenación de
bueno, mucho por hacer, ¿no?
Mucho por hacer, mucho trabajo por hacer, pero bueno, ahí estamos, en eso estamos.
Gracias, Emilio, por estar con nosotros, por haberte acercado a la orilla del Jarama, y sobre todo gracias por ese esfuerzo que hacéis en el observatorio, sin sostén ya público, pero tan importante, que tan importante es, porque, como tú dices, esto en cualquier momento vuelve a suceder y hay que estar preparados.
Muchas gracias a vosotros por darnos voz.
Bueno, pues después de estas conversaciones me queda claro, no se pueden destruir esas 4.000 infraestructuras, pero sí podemos aprender, formarnos para que cuando se produzca la emergencia sepamos lo que hay que hacer. Historia recogida en la orilla del Jarama. Como te estamos contando desde las 6 de la mañana, Trump ha dado de plazo hasta el jueves a Zelensky para aceptar un plan de paz que en realidad supondría poner en peligro a toda Europa, porque el plan de paz incluye una reducción del ejército ucraniano y que no haya fuerza de interposición. Enseguida vamos a hablar de este asunto.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es. Los juguetes están en marcha.
Hasta el 23 de noviembre, últimos días para conseguirlos con un 25% de regalo en Hipercor y El Corte Inglés.
Incluso los más buscados.
Dinosaurio T-Rex interactivo.
Robot Titan Fury Super Things.
Casa con luces Sylvanian Families.
Últimos días con un 25% de regalo en juguetes.
Para comprar más juguetes, del 18 al 31 de diciembre en Hipercor y El Corte Inglés.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
El verdadero sabor del agua.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo sí, que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Thank you. las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro.